Colorado.
Carlos Alcaraz ya está en la final del torneo de Wimbledon. Nos vamos hasta la pista central de Londres. Ángel García Muñiz.
Es demasiado bueno, Pilar. Es demasiado bueno en el momento de la verdad. En el cuarto set, en el momento decisivo del partido, Carlitos Alcaraz perdía 4-6 y ha ganado 4 puntos consecutivos para llevarse el partido por 8-6. 3-1, se mete en su tercera final consecutiva de Wimbledon. Lleva 20 victorias aquí. Lleva 24 victorias seguidas en este 2025. Y va a ser el gran favorito el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en España contra el ganador del Djokovic Sinner que acaba de empezar. Carlitos, evidentemente, encantado con su victoria.
En el partido, yo creo que una final aquí en Wimbledon hay que, sobre todo hay que saber cómo lidiar con la presión y los nervios, que seguro que van a estar ahí. Yo creo que quien mejor lo haga es el que más opciones tendrán en esa final. Así que ahora mismo tampoco quiero pensar mucho en el domingo, pero sobre todo en estos días estar lo más tranquilo posible.
Pues es lo que ha dicho Carlos Alcaraz tras su victoria que le lleva directamente a otra final, en este caso a la final del torneo de Wimbledon, que se va a disputar este domingo allí en Londres y que por supuesto nos van a contar nuestros compañeros de Tiempo de Juego aquí en COPE con Angelito García Muñiz a la cabeza. Gracias, Ángel. Y están pasando más cosas. En Algeciras, un incendio originado en una cuneta del paraje de Botafuegos, cerca de una zona de pastos, ha obligado a desalojar a varios vecinos. El gobierno andaluz ha activado el nivel 1 de emergencias y varios efectivos del plan Infoca continúan trabajando sobre el terreno. Según ha confirmado el alcalde de la ciudad, el incendio sigue activo, pero ya está perimetrado. El fuerte viento está complicando las tareas de extinción. Y seguimos muy pendientes del estado de las carreteras. Estamos en el segundo fin de semana de julio. Son muchos los que están empezando sus vacaciones. Vamos a conocer cuál es el estado de las principales autovías del país. DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora continuamos pendientes de ese corte en Zaragoza, la A23 en el entorno de Cariñena, sentido Teruel, por el choque de dos camiones. Ya al margen de estas incidencias, también pendientes de complicaciones por varios accidentes. Uno de ellos en Burgos, en la A1 en Briviesca, sentido a la capital burgalesa. Ya otros dos en Madrid, los dos de salida, uno por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro por la 6 en Torrelodones, que están dejando importantes retenciones. Y ya otros dos más en Valencia, uno de entrada por la A3 en Chiva y otro ya en la A7 en Manises, sentido Alicante, y un último de salida de Sevilla por la A49 en el entorno de Benacazón. Ya al margen de estas incidencias, a esta hora lo peor lo van a encontrar en Madrid, de salida por la 1 en el circuito del Jarama y también la A5 en Abarcarnero. Se complica también en el norte, la A8 en Vizcaya, en Portugalete y Musquis, todo ello dirección a Cantabria, y ya la salida de Barcelona en la AP7 en el Papiol y Martorell, y por último también dificultades de salida de Sevilla en la AP4 en el entorno de Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca.
Y más cosas. La madre que abandonó a su hijo menor de edad en un piso de Zaragoza que se incendió ha quedado en libertad con cargos. Se le acusa de un presunto delito de abandono y otro de lesiones imprudentes. La madre dejó solo al menor de 5 años para irse a comprar cuando en la cocina había una olla encendida. Y la selección femenina juega su tercer partido del europeo esta noche. Teresa Vasallo.
Sí, a las 9 de la noche la selección femenina puede pasar primera o segunda de grupo en su partido contra Italia en el europeo femenino. De ganar, la selección española haría pleno, ya que ya había ganado los dos anteriores partidos de la fase de grupos. El encuentro lo podrá seguir en Tiempo de Juego desde las 8:30 de la tarde. Y en ciclismo, Pogacar ha recuperado el maillot amarillo en la 7ª etapa del Tour de Francia, de rematar un sprint en el que Vingegaard era el único que la acompañaba y al que le ha sacado 4 puntos de bonificación.
Sigues en la tarde de COPE. Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años, con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto lógicamente estamos hablando de un apodo. Y a partir de ese análisis, según este investigador Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad, y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar lógicamente al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias, y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de las familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría, y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos, que están absolutamente saturados ahora mismo, pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente, no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también ya que el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos, hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador. Es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizá la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado, porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergé, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taghi en la India, se lleva la palma. Se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
No parece algo fuera de lo corriente.
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
5 asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las 5 llamadas víctimas canónicas. Todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis García filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
Varios, Jack.
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Aberlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo.
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia además homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, en la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firma, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los 5 crímenes, hay un punto entre 2 que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio, por qué esa zona? ¿Fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual, y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea, que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido. Desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre. El 30 de septiembre se repiten esas dos. Consigue saciar esa necesidad. Es una necesidad emocional. Y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes. ¿Qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. O sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos les dead, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera pues rápida, porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social, porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta. Es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo, bueno, pues a una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución? Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que, a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho, porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución. Apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además, pero hasta la tercera, cuarta, no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie. Y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y efectivamente tras la quinta se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de pues, ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses, y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, uh-huh, con las técnicas también de la policía, porque
la
nuestra
investigación
parte es
policial,
fundamental,
claro,
para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho además desde el principio enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con una, con la propietaria del chal, sin descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, eso es importante lo que estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888, que vete a saber por qué manos ha pasado o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que esté contaminado.
De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser, pero aún así, descartemos contaminación cruzada, le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer, puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Gominsky en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria. Y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería, sí, a la hora de encubrir al autor de los hechos y demás. Yo voy a ser escéptica y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda, y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos, porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era una inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. No parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, al tema de la saña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, no habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa saña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño, y además muy focalizado. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominski, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana. Y de olvidos gordos, estamos hablando también esta tarde a través del 607-150602. Rosa Rosado.
Pues mira, Pilar, yo no sé si esta pobre criatura podrá perdonar a sus padres algún día.
Hola, gente, pues a ver, esto va a sonar a coña, pero vaya, por dos hijas que tengo, que es verdad. Y hablando de hijas, el tema va con una de ellas. Estábamos en el Mercadona, los carros del Mercadona llevan para poner al niño encima del carro. Íbamos con la otra niña que... si andaba, estamos pasando la caja, la niña estaba en el carro, uno coge bolsas, el otro coge también bolsas, salimos los tres a la puerta y dijimos, algo se nos olvida, ¿dónde está el bebé? Y es que salía una empleada del Mercadona con el bebé en brazos diciendo, oye, os habéis dejado a la niña,
a la
en,
niña
el carro.
En el carro,
espero que me lo perdone mi hija algún día, un beso.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues estas cosas pasan.
Pasan.
Y tanto que pasan. Y este olvido también tuvo un final feliz, menos mal.
Hola, gente. En un viaje que íbamos a Galicia, a unos 30, 40 kilómetros de Tordesillas, llevaba el coche mi hermano, había que repostar y tenía sueño. Bueno, total, que paran a repostar, mi hermano se va al lavamo, mi padre se piensa que se había metido detrás, arranca hacia Tordesillas con tan mala suerte que era autopista y no podía dar la vuelta. Bueno, mi hermano, como pudo, convenció ya a un camionero que lo llevó hasta Tordesillas. Dice que se cortaba la tensión en el ambiente porque el hombre no se fiaba mucho del niño. Dice, si lo han dejado los padres, imaginaros. Y bueno, al final pues hicieron amigos y desayunaron en Tordesillas y mantuvieron una buena relación.
¿Qué nos pasa que nos olvidamos a la gente de las gasolineras, eh?
¿Qué tendrán las gasolineras, eh?
¿Qué tendrán las gasolineras? Bueno, y ahora que es época de vacaciones, cuidado que no nos pase esto que ya lo hemos comentado anteriormente con otro oyente, el tema de las llaves, eh.
Buenas tardes, gente. A mí me ocurrió que íbamos a un piso, teníamos de veraneo familiar, íbamos en el coche, nos dejamos las llaves aquí en Madrid. Eran 100 kilómetros. Y encima llevábamos un colchón para guardarlo en el trastero. ¿Qué ocurrió? Que se tuvo que quedar mi mujer allí guardando el colchón mientras yo me volví a Madrid a por las llaves. Menuda faena.
La mujer con el colchón y en la casa por las llaves. Y la pobre con el colchón. Bueno, pues ¿cuál ha sido tu olvido más grande? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca, llena de hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 11 al 13 de julio tienes los jamoncitos de pollo a 3,75 euros el kilo. Ofertas disponibles en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz un Rebel.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El 13 de julio de 1985 el mundo se detuvo, o tal vez se puso verdaderamente en marcha, porque aquel día, aquel sábado, la música dejó de ser entretenimiento para transformarse en algo mucho más profundo. Un acto colectivo, una respuesta emocional, un gesto global. El Live Aid fue un concierto, sí. Pero no solamente fue eso. Fue un evento planetario transmitido a más de 150 países con una audiencia estimada de 1.900 millones de personas. Se celebró de forma paralela en dos estadios, el Wembley en Londres y el JFK Stadium en Filadelfia. Pero en realidad ocurrió en todas partes al mismo tiempo. Había una razón urgente. La hambruna en Etiopía estaba matando a más de 1 millón de personas y en Europa las imágenes habían comenzado a llegar a través de la televisión. Las mismas imágenes que impulsaron al músico irlandés Bob Geldof a crear primero Do They Know It's Christmas y después a soñar con algo mucho más grande. Para hablar de aquel acontecimiento en el que la música cambió de significado, tenemos con nosotros una tarde más a Diego Cardeña, que es el jefe de programación de las emisoras musicales de COPE. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues bien hallado, muy buenas tardes, Pilar.
Qué buenos conciertos, ¿eh?
Bueno, yo no estuve ahí, pero...
Hombre,
ya nos
pero
lo he visto en la tele, como dicen aquellos.
Nos hubiera gustado estar, yo creo que en el concierto al que hubiera querido ir cualquiera, ¿no?
Mira, un día, si quieres, te podemos traer conciertos en los que no estuve, pero quise estar.
¡Ay, qué buen tema! Me gusta, me gusta. Y este es uno de ellos.
Pues sí, aquel 13 de julio del 85, pues como decías, no fue un concierto más, fue esa llamada a los músicos más importantes del mundo para ayudar, pues no solo con dinero, sino con visibilidad. Y bueno, pues con una forma de presión, pues podríamos decir pública, ¿no? Y ellos respondieron. Respondieron, luego veremos, casi todos, ¿no? Desde Queen, Led Zeppelin, David Bowie, U2, The Who, Madonna, Elton John, Paul McCartney, Sting, Phil Collins, bueno, una lista tan larga, pues como casi irrepetible, ¿no? Y pues en esa mañana de julio, bajo el cielo nublado de Londres, una banda se subió al escenario y lo cambió todo. Freddie Mercury se sentó frente a su piano en el lateral del escenario y el resto fue historia.
¡Qué voz, qué maravilla, qué sonido! Queen tocó durante exactamente 20 minutos, 5 canciones. Ninguna nueva, todas conocidas, pero no fue eso lo que hizo de su actuación algo legendario. Fue la conexión. 72.000 personas batiendo palmas al unísono la siguiente canción del repertorio, Radio Gaga, para seguir con el mítico juego de calentamiento vocal, que ya es historia de la música en general y del rock en particular.
Pues sí, de hecho estamos escuchando hay esas canciones que sonaron y se grabaron en aquel momento, ¿no? Es totalmente en directo y así sonó. Y se pudo pues comprobar esa entrega física de Freddie Mercury, la complicidad que tenía con sus compañeros de banda y, como bien decías, un momento que, bueno, pues se estudia, ¿no?, en los conservatorios, que es para el calentamiento vocal, que es ese ¿no?, tan mítico de Freddie que ya hizo anteriormente y que hizo
ya
también.
Es leyenda, es, claro, algo épico que repiten muchos, ¿no?, en los conciertos.
Claro, y esa respuesta coral, ¿no?, que, bueno, pues fue previo al Hammer to Fall, y ahí no hubo pantallas LED, no hubo efectos especiales, no hubo fuego, ni siquiera drones, lógicamente, y solo hizo falta ese carisma, solamente, se me entienda lo que quiero decir, ¿no? Precisión y energía. Y Queen, pues no solo brilló, sino que dominó. Tanto que, en retrospectiva, la mayoría de los artistas que, bueno, pues se les pregunta cómo vivieron aquello, pues todos coinciden en que nadie más logró acercarse a lo que hicieron Queen aquel día.
Pero lo que hizo especial a este concierto, al Live Aid, no fueron solamente las actuaciones. Fue que algo que parecía imposible se convirtió en real. La colaboración, la coordinación, el gesto. Otro grupo se subía al escenario, no eran todavía los gigantes que serían después. U2 tenía apenas 3 discos, en aquel momento eran jóvenes, intensos, católicos y políticamente activos. Y ese día su actuación, Diego, se volvió mítica por accidente.
Pues sí, pero bueno, hay que puntualizar, porque bueno, durante la interpretación de este Bad que estamos escuchando, una canción que habla de la adicción, de la pérdida, de la redención, pues bueno, pues se vino arriba, ¿no?, y dice, me voy a lanzar al público, y lo hizo literalmente, ¿no? Bajó del escenario, se acercó a la valla y eso provocó que muchísima gente se agolpara ante lo que es la valla antiavalancha, ¿no? Y bueno, pues empezó a ver que se iban sacando gente y de repente vi una chavala muy joven que se estaba asfixiando, básicamente, y entonces se fijó en ella y él ayudó a seguridad a poder sacar a esta joven aplastada entre la multitud, ¿no? Y bueno, pues lo que siguió fue una especie de danza improvisada entre esta joven y él, y bueno, fue esa muestra también de ternura, ¿no?, de humanidad que tanto ha regalado Bono a lo largo, viudos en general, a lo largo y ancho del globo. Y durante más de 5 minutos la banda pues sostuvo ese acorde sin saber muy bien qué estaba pasando, ¿no? Miraban y decían, oye, Bono está ahí abajo, parece que ocurre algo, vamos a mantener. Y ahí estuvo The Edge, ¿no?, junto con el resto, con Larry Mullin Jr. y, como dice el pirata, el otro, el bajista, de los bajistas nunca se acuerda, el otro.
Los bajistas siempre en ese discreto segundo plano.
Sí, bueno.
Hay que hablar un día también de los bajistas, bueno, y reivindicar su papel.
Y alguno
fundamental,
que,
además.
Sí, maravilloso. Pero bueno, años después, esta mujer identificada ya como Cal Calique, pues dijo que Bono probablemente aquel día ya no solo salvó la vida de infinidad de niños en África, sino también la suya.
Ese fue precisamente el espíritu de Live Aid. No el virtuosismo, no el espectáculo, sino la entrega. Y sentir que la música y sus amantes podían ser héroes. ¡Suscríbete! los momentos más importantes de este concierto fueron musicales. David Bowie, al que estamos escuchando, viendo que el público estaba entusiasmado, decidió hacer una pausa literal. Justo antes de su siguiente canción, se proyectaron en pantalla imágenes reales del hambre, de lo que estaba pasando en Etiopía. Niños famélicos, familias enteras en campos de refugiados, todo en silencio, acompañado solamente por la canción Drive, de The Cars.
Sí, y el efecto fue realmente inmediato, ¿no? Esas líneas telefónicas que tenían, ¿no?, colocadas, pues de donación, realmente colapsaron. Millones de libras fueron recaudadas en los siguientes minutos y fue un recordatorio incómodo, ¿no?, detrás de toda esa celebración, que había una tragedia real. Y Bowie, pues entendió, y lo sabía de sobra, porque siempre dominó el tiempo, la pausa, la escena, el arte en general, mejor que nadie probablemente, y por eso fue la inspiración para tantos y tantos músicos a lo largo de la historia. Y es que la música no debía tapar precisamente esa hambruna, sino acompañarla, ¿no? Y después interpretó, como decías, este Heroes, una canción que desde entonces parece escrita, ¿no?, para días como este.
Y hay un nombre que sobresale cuando se habla de la hazaña logística del Live Aid, el nombre del señor Phil Collins. Esto es una pasada. Es que Phil Collins tocó en Wembley por la mañana, después tomó un Concorde, el mítico avión supersónico, rumbo a Nueva York. Desde ahí en helicóptero llegó hasta Filadelfia y al llegar se subió directamente al escenario del JFK Stadium para seguir tocando.
Así es, fue el único músico que actuó en ambos escenarios el mismo día. En Londres había tocado el piano y la batería con Sting, en canciones como Roxanne y Message in a Bottle, y en Estados Unidos acompañó a Eric Clapton con Layla y el White Room, ¿no?, de Cream, y participó de una polémica reunión de Led Zeppelin, que muchos consideran una de las más desafortunadas, ya no solo de la jornada, sino de la historia, ¿no? Y es que fue el elegido para reemplazar al fallecido John Bonham, ¿no?, en la batería, primera vez que se subían los británicos a un escenario tras la pérdida de su baterista, y lo hicieron sin ensayo previo, con resultados pues totalmente desordenados, problemas de tempo, de interpretación por la adaptación, porque Led Zeppelin no tocaba nunca las canciones que registraba en un estudio en directo. Hacían...
Bueno, es algo bastante habitual, ¿no? Que hacen...
Bueno, cada vez menos.
¿Ah, sí?
Sí, porque casi todos los músicos hoy en día van, bueno, pues lanzados, ¿no?, con muchas secuencias, entonces no da tiempo, no da, como se dice, lugar a poder improvisar o a poder trabajar los temas de otra forma, ¿no? Se ha perdido un poco ese groove que sí tenían Led Zeppelin en este caso y otros artistas de aquellas generaciones. Y bueno, pues eso fue un caos, ¿no? Y aunque fue duramente criticado por Jimmy Page, que tiene narices la cosa por no estar preparado, Collins respondió que simplemente intentó ayudar en un caos generalizado. Y a pesar, ¿no?, de ese estrés logístico y las tensiones, también tuvo un momento íntimo interpretando precisamente en solitario este In the Air Tonight, aportando uno de los pocos instantes, ¿no?, podríamos decir, de introspección en un evento cargado de energía y de, bueno, pues furor, ¿no?, para muchos. Esa doble aparición fue un gesto heroico y desinteresado, ya que Phil Collins, pues no, aparte de no cobrar nada, como casi todos los artistas o todos los artistas, él costeó, y eso no lo hicieron todos, parte de los gastos que generó su traslado, y lo hizo, según él, porque era lo correcto.
Oye, pues desde aquí vamos a reivindicar, ¿no?, el papel de Phil Collins en este concierto, que el pobre, fíjate el estrés, actúa en Londres, coge el avión, menos mal que por aquel entonces estaba el Concorde, llega hasta Nueva York, luego helicóptero hasta Filadelfia, y encima se lleva la chapa de Led Zeppelin.
Para mí Phil Collins es uno de los grandes olvidados por el público español. Es un tipo, aparte de un gran baterista, que casi nadie lo sabe, que
sí,
es el baterista
de Genesis. Sí, de Genesis. Pues, a mí no me termina de convencer, si es verdad, pues, pero como batería, efectivamente...
Peras,
sí.
Me voy del estudio.
No te vayas, porque además, Diego, hablando precisamente de esto de problemas logísticos, creo que conoces una anécdota en la que demostraron cómo solventar situaciones adversas en el último momento.
Esto es maravilloso y esto podría ser muy español, pero en este caso es muy de Filadelfia. Y es que es una historia curiosa porque el sistema que crearon para ir cambiando el set, ¿no?, de escenario mientras actuaba una banda, había detrás del telón el backline de la siguiente, se estaba preparando, y para hacerlo de forma rápida era un sistema para entonces totalmente revolucionario. Los que estuvieron en Birmingham el fin de semana pasado pues vieron que se sigue haciendo y de una manera mucho más rápida inclusive. Y es que el escenario tenía una plataforma en sí mismo que iba girando, ¿no? Era una plataforma esférica, iba girando, ¿no? Entonces cuando terminaba una banda, eso se daba pues giraba 180 grados y podía
en
salir.
Entonces esto era la bomba, ¿no?
Claro, era como totalmente revolucionario y podía salir la siguiente banda y no perdía en cambio, o sea, tiempo en el cambio de set. ¿Qué ocurrió? Que este sistema estaba perfectamente implantado tanto en Wembley como en Filadelfia, pero la noche anterior al concierto de Filadelfia y de Wembley, pues uno de los motores del escenario de Filadelfia se quemó. No daba tiempo a sustituirlo, no daba tiempo a traer otro motor. Entonces, ¿qué dijeron? Mira, están ahí los Philadelphia Eagles de la NFL echando un cable, moviendo backline, etcétera, etcétera. Pues ya que se pongan 5 o 6 maromos debajo del escenario y que muevan ellos directamente este engranaje. Y así fue, ¿no? Y esa es la anécdota en cuestión.
Bueno, a veces la tecnología falla y entonces tenemos que echar mano pues del hombre de nuevo, ¿no?
Bueno, en este caso de los mozos.
De los mozos, que estaban bien fuertes, además, para que moviesen ese escenario y pudiera girar. Bueno, se calcula que Live Aid recaudó más de 125 millones de dólares para ayuda humanitaria, pero bueno, más allá del dinero, tenemos que destacar que cambió la forma en que los artistas entendían su papel, no como ídolos, sino como verdaderos agentes de cambio. Fue un día sin egos, sin privilegios, sin fronteras, donde el pop, el rock, la balada y la protesta compartieron el mismo espacio y el mismo propósito.
Sí, en Wembley pues actuaron pues algunas de las figuras más emblemáticas del pop y del rock británico de aquel momento, ¿no? Desde Status Quo, que fueron los encargados de abrir la fiesta, pasando por The Style Council, The Boomtown Rats, donde estaba, como sabemos, Bob Geldof, Adamant, Ultravox, Spandau Ballet, Elvis Costello, Nick Kershaw, Sade, Sting, Phil Collins, Brian Ferry, Paul Young, U2, O2, Dire Straits, Queen, David Bowie, The Who, Elton John.
Es que estaban todos.
George Michael como invitado. Fíjate. Y Paul McCartney, quien cerró pues el bloque británico con ese Let It Be, acompañado por varios artistas.
Bueno, eso en Londres. Uh-huh. Al otro lado, en Filadelfia, se presentaron grandes nombres del panorama estadounidense y canadiense, como Joan Baez, Four Tops, Billy Oceans, Bryan Adams, The Beach Boys, Simple Minds, The Pretenders, Santana, Madonna, The Cars, Neil Young, Eric Clapton, Phil Collins, como decíamos, tras llegar en Concorde desde Londres, Duran Duran, Mick Jagger, Tina Turner, Bob Dylan, entre otros muchísimos nombres.
Sí, además poco se habla de los artistas que luego, o sea, que no acudieron y que luego se arrepintieron de no haber estado en esa cita histórica, ¿no? Como por ejemplo Bruce Springsteen, que acaba de finalizar gira, ¿no?, mundial, y decía, bueno, estoy un poco cansado, lo voy a dejar. Luego dijo el tío, joder, tenía que haber dado un plus porque tenía que haber estado ahí.
Claro, a posteriori, amigo, claro, todo es más sencillo.
Bueno, lo mejor fue Prince. O sea, Prince dijo, se tiró una bola, un triple desde medio campo. O sea, el tío dijo que es que su miedo era que alguien le atacase y fuera asesinado.
Ay,
por
pero
eso
es
no
que
dijo.
Siempre o sea, fue muy rarito. Tampoco estuvo en el We Are the World y fue invitado. Y también puso una excusa de última hora, no sé si porque estaba de gira y estaba cansado. Y fíjate lo que se perdió en dos ocasiones, esa gran canción y estos grandes conciertos.
Pero fue Prince, también te digo.
Eso es.
Pero luego, tu amado Stevie Wonder dijo que no quería ir porque no quería ser el único negro del show, como
quien
dice.
Iba a hacer un chiste, no lo veía.
Bueno, también no lo vino a ver, ¿no? O sea, no lo vio venir. Pero bueno, era una crítica también a que, oye, sí, estáis salvando el continente africano, pero oye, lo hacéis solo los blancos y a mí no me invitéis y no vais a invitar más a gente de mi etnia, ¿no? Y bueno, pues tampoco fue Michael Jackson por compromisos de agenda de grabación, etcétera. Van Halen, porque se acababan de quedar sin Devil y Rod a las voces. Incluso los Pink Floyd, porque Roger Waters ya estaba a leches legales con el resto de la banda.
Bueno, pues pese a estas ausencias, que ya hubiera sido la leche, imagínate estar en cualquiera de estos dos conciertos, ¡qué maravilla! Y no sé yo si hoy, 40 años después, un evento así se podría repetir, no tanto por juntar a todas estas figuras de la música, que es algo complicado, sino porque el mundo yo creo que no tiene esa inocencia colectiva, esa creencia compartida de que una canción podía salvar una vida. Pero Live Aid existió, fue real y lo fue porque millones de personas quisieron que así fuera. Como símbolo final, como canto coral y como recordatorio. Pues Diego Cardeña, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos esta efeméride que vamos a cerrar con la canción que lo inició todo. Un himno que aún resuena.
Yeah.
ahí está sonando ese Do They Know It's Christmas de ese Van Eyde, que luego se hizo el We Are The World en Estados Unidos y que, como dijimos, fue ese pues, primer germen, ¿no?, de luego lo que fue el Live Aid.
40 años se cumple de este maravilloso concierto, el Live Aid, que tuvo lugar el 13 de julio de 1985. Diego Cardeña, gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con Tui y Viajes El Corte Inglés.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
You know it's not the same as it was.
La noticia la hemos tenido que leer dos veces porque la verdad no nos lo creíamos. Olvida a su mujer en una gasolinera y se da cuenta 300 kilómetros después. Esto ha pasado de verdad, no aquí en España, también hay que decirlo, pero ha pasado en Marruecos y es realmente sorprendente. Y ha sido leer este titular, Rosa Rosado, y hemos dicho, pues vamos a hablar con nuestros oyentes de esos olvidos épicos.
Sí, sí, sí. Y aquí va uno, Pilar. Este padrino por los pelos.
Buenas tardes, gente, gente. Voy a hablar de la cabeza de mi mejor amigo, que es el padrino de mi hija, y porque estuvo a punto de no serlo. Estamos en la iglesia, todos preparados, y el padrino nos llega. Le llamo, no cojo el teléfono. Puede tener 200 llamadas perdidas. Me coge el teléfono y me dice, hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo va? No sé qué. Digo, oye, ¿dónde estás, tío? Que estamos esperándote, que no faltas tú. Estoy aquí en el gimnasio, ¿qué pasa? Que hoy es el bautizo de tu ahijada. Espérate que voy. Ahí se presentó. Con todas las fotos sale con un pelo sudado, rojo como un tomate, porque acababa de volver al gimnasio y ni se había duchado, con un olor a muerto que llevaba en la iglesia. Así que así están las cabezas, ¿no?
No hay cabeza buena. Sí, es que no hay cabeza buena.
No, no, no. Y cambiamos de celebración porque aquí se olvidan a la madre Pilar, mira.
Mi caso fue todavía peor, porque mira, comulgó mi sobrina, nos vamos a la iglesia, llega mi hermano, se baja mi madre, ya mi sobrina había comulgado. Nos ponemos a hacernos fotos, nos vamos a convite y nos dejamos a mi madre sentadita debajo de una olivera que había en la puerta de la iglesia. Llegamos al convite y dice un primo mío, ahí está tu madre. Digo, oh, ahí está mi madre. Nos la habíamos dejado la pobretica allí sentada en la puerta de la iglesia. Pues esto mi madre, un montón de años, diciendo que la dejamos abandonada.
Hombre, claro.
Debajo de la olivera.
Ay, madre, de verdad, qué cosas, Pilar. Y mira, el premio de la tarde está pobre por lo que tuvo que pasar, mira.
A ver.
Hola, buenas tardes. Pues yo tenía una actuación de teatro en un pueblo cercano y se me olvidó la ropa. Tuve que coger el coche rápidamente y para venir a mi casa a recogerla de nuevo. Y me metí por una calle sin salida y me caí por unas escaleras con el coche entero. Horroroso. Lo pasé fatal, fatal, pero me salió fenomenal la actuación, la verdad.
Menos mal, porque es que si no yo me temía lo peor, Pilar.
Ay, madre mía. Bueno, los olvidos efectivamente épicos, olvidos de leyenda que nos han contado nuestros oyentes en esta tarde de viernes. Sí. Terminamos, buen fin de semana para todos. La radio continúa en COPE, te quedas ahora con Expósito Sol Interna. ¡Hasta el lunes!
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El presidente de la República de Bosnia y Herzegovina ha conmemorado el aniversario del genocidio perpetrado en julio de 1995 con un mensaje que debería hacer reflexionar a la sociedad y a los líderes de la Unión Europea. Más de 8.000 musulmanes bosnios, incluidos niños, fueron exterminados por fuerzas militares y paramilitares serbias. Europa no había conocido desde la Segunda Guerra Mundial una masacre de esta naturaleza perpetrada por europeos contra otros europeos. Han pasado 30 años y el líder bosnio ha recordado que las razones que llevaron a ordenar ese genocidio no han desaparecido. Es más, muchos ciudadanos y dirigentes se niegan a reconocer la implicación directa de las fuerzas serbias en esta masacre, a pesar de las condenas dictadas por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y de la sentencia dictada hace solo 4 años contra el comandante del ejército serbio en Bosnia, Ratko Mladic. El genocidio bosnio se perpetró ante la tibieza de la comunidad internacional y la retirada de los cascos azules neerlandeses. Las